Estás escuchando AM730 y FM95.9, la radio pública en La Pampa.
Radio Nacional Argentina presenta
Construyendo Redes, tercera temporada. Un programa donde compartiremos saberes, noticias e información sobre la temática de discapacidad y la promoción de sus derechos con el acompañamiento de especialistas, profesionales y organizaciones de la comunidad.
Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás.
Construyendo Redes. Los martes a las 19 por Nacional Santa Rosa, la radio pública de La Pampa.
Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Construyendo Redes por Nacional Santa Rosa. Bueno, ¿cómo andamos, Tommy? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, querida audiencia. Tomás Díaz, quien los saluda. Nos encontramos en un nuevo programa de nada más y nada menos que Construyendo Redes.
Pero, qué co-equiper, gracias Tommy. Bueno, ¿se acuerdan que les habíamos contado que Tommy nos iba a acompañar hasta el final de los programas de este año, de este 2023? Así que acá estamos, firmes los dos, para acompañarlos a todos y a todas. Bueno, 2954-422456, el fijo, 2954-364053. También nos pueden estar viendo por el Facebook Nacional Santa Rosa, que nos ven con la cámara, los saludamos. ¿Vos, Tommy, tenés algún saludito que hacer?
Sí, un especial saludo a la abuela que me está haciendo el aguante.
Bueno, qué genial, la abuela. Los abuelos, los papás siempre están ahí del otro lado, son como nuestra columna fija de los martes. Bueno, ahí están siempre ellos del otro lado, esa tribuna que nos alienta. Y obviamente del otro lado está Pepe Falkenstein, que siempre hace que todo salga excelente. Bueno, te cuento, Tommy, les cuento a todos ustedes que hoy es el Día de la Diabetes, el Día Mundial de la Diabetes, enfermedad que obviamente muchas veces lo hemos hablado cuando hemos hablado de enfermedades cardiovasculares, de accidente cerebrovascular, entre ellas principalmente, hace no mucho que lo hemos hablado del tema, y es importantísimo tenerlo en cuenta. En el Ministerio de Salud de la provincia de La Pampa, en sus páginas, en sus redes, van a ver cuáles son los síntomas y los nombramos hoy, pero otro día vamos a estar charlando y conversando con endocrinólogas que vamos a estar hablando de este tema tan importante porque es una de las enfermedades crónicas no transmisibles más importantes y obviamente de mayor impacto e incidencia. Los síntomas de la diabetes: falta de energía, mala cicatrización de heridas, necesidad de orinar frecuentemente, sed excesiva, aumento de apetito, problemas en la sexualidad, pérdida de peso, visión borrosa. Obviamente, siempre ante cualquier duda que tengamos o estos síntomas, siempre consultar al centro de salud o a nuestro médico de cabecera. ¿Por qué? Porque obviamente hay que hacer un análisis, hay que ver la cuestión, obviamente el examen clínico, como siempre decimos, no es solamente un laboratorio, así que hay que sumar muchas cosas para ver si obviamente estamos frente a esta enfermedad y obviamente tomar cartas en el asunto. Pero ya lo vamos a estar hablando en otro programa. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y hoy tenemos un programón. Vamos a estar hablando ya en dos segunditos con el director de discapacidad provincial, el doctor Iván Poggio, para hablar ni más ni menos cerca de las elecciones de los derechos adquiridos ya para las personas con discapacidad y todo lo que hay en materia de este tema. Y en el segundo bloque del programa vamos a estar hablando con la doctora Laura Corredera, que ya veo la cabecita que se está asomando por ahí del otro lado, para hablar del lanzamiento de su libro, que ella prometió que cuando sacase ese libro iba a estar acá charlando con nosotros, y eso hizo. Así que en un ratito vamos a estar hablando de estos dos temas. Ya venimos.
Yo también tengo secretos para darte y que sepas que ya no me sirven más. Hay tantos caminos por ahí. Dime si tú quisieras andar conmigo. Dime si tú quisieras andar conmigo. por soltarlo todo, desde el principio hasta llegar al día de hoy.
Bueno, y ahora sí, lo prometido, vamos a hablar de derechos de las personas con discapacidad y tenemos en línea al doctor Iván Poggio, director provincial de discapacidad. Buenas tardes, Iván, ¿cómo estás?
Hola Laura, ¿cómo andás? Buenas tardes.
Bueno, gracias como siempre por estar ahí del otro lado para charlar de estos temas no tan importantes que, bueno, ya nos han traído en varios programas poder conversar de este tema, pero bueno, nos pareció también súper interesante poder hablar con vos, primero porque se está acercando un fin de año, hubo muchas cuestiones que fueron cambiando durante todo este año para bien, ¿no? Garantizando todavía más derechos y bueno, la verdad que nos pareció importante charlar con vos de todo esto. Y uno de esos derechos que se fueron ganando todavía más es el tema del CUD, ¿no? De que se terminó el tema de la renovación del CUD.
Sí, exactamente. Se trabaja, hay un plan nacional de CUD con la Agencia Nacional de Discapacidad, digamos, entre todas las provincias, que vamos haciendo acuerdos en materia de certificación de discapacidad. Esto siempre fue avanzando históricamente, digamos, antes era un papel que emitíamos las provincias, pero que no tenía validez en otra. Después fuimos acordando un formato nacional que era impresión por Casa de la Moneda. Ahora se está haciendo un tema, ese que vos bien decís, de la actualización, que ya cambió el vencimiento. Como tal ya no existe más, existe una actualización que eso se está trabajando para definir qué se pide a la hora de actualización, pero ya no tiene un día determinado, sino ya tiene un mes y año para actualizar el certificado de discapacidad. Y ahora, justamente en estos días, estamos implementando el CUD digital, que deja de ser ese papel moneda y va a tener un formato de QR que se va a imprimir en un papel que se lo va a poder llevar la persona con sus datos y también va a estar en la virtualidad dentro de Mi Argentina para que también tenga sea más fácil, ¿no? Con una firma electrónica por parte de los profesionales y ese tipo de cosas. Así que en eso, siempre tratando de hacerlo lo menos burocrático posible. Gracias a la pandemia nos dejó la posibilidad en casos muy determinados hacer por videollamada, digo que también se llevan adelante, así que vamos avanzando en eso paso a paso todos los días con un plan que la idea es continuarlo en el tiempo para seguir tratando de mejorar la certificación de discapacidad, ¿no? Que es tan importante no solo por todos los derechos que abre y que es la puerta de entrada, sino por una cuestión también del Estado en cuanto a personas, dónde están, cómo viven, dónde viven, qué beneficios, qué derechos están cumpliendo o qué barreras detectan a la hora de desempeñarse en comunidad, ¿no? Como cualquier persona.
Bien. Por ahí, para los que están escuchando del otro lado, ¿cuáles serían los puntos principales que tiene tener un certificado único de discapacidad?
Bien. Uno de los puntos principales, por ahí lo que es abre la puerta de entrada, todo lo que es cobertura de salud en relación a la discapacidad, ¿no? Hay una ley que ya tiene muchos años, de los años 90, que es la 24901, que es una ley de avanzada, que es una ley de prestaciones, que toda prestación de salud por parte de la obra social, prepaga, que necesite una persona con discapacidad en relación a su discapacidad certificada, tiene la cobertura de eso al 100%, ¿no? Entonces, digo, a la hora de garantizar un derecho tan importante como es la salud, poder acceder. Después tiene derechos asociados también en materia previsional, en materia que tiene que ver con cobrar asignaciones por hijo con discapacidad, que son muy importantes, las UH también por hijo con discapacidad, el libre tránsito y la libre circulación, no pagar peajes y poder estacionar en los lugares indicados, excepciones impositivas como es impuesto a los vehículos en la provincia o en otros lugares también lo que es subsidio por luz y por gas, digamos, cuestiones que hacen, sabemos que la discapacidad encarece a la familia y todo esto busca ser un atenuante a eso con distintos derechos que tienen las personas para tener, pero el CUD es la puerta de entrada, o sea, es la certificación oficial por parte del Estado, es el reconocimiento del Estado a través de un baremo que certifica que esa persona es una persona con una discapacidad.
Bien, perfecto. Dentro de estos derechos que estábamos hablando, además del CUD, me parece una cosa súper importante que no hace mucho se dio a conocer en el boletín oficial. Antes existía la incompatibilidad de aquella persona con discapacidad que percibía una pensión, supongo, que tenía que ver con esto del trabajo, no podía tener un trabajo en blanco, ¿verdad?
Claro, ese es otro derecho, digamos, que también está asociado a CUD. Como vos bien decís, las pensiones en realidad eran por pensiones por invalidez o por incapacidad laboral que existen a nivel nacional, y como son por invalidez o incapacidad laboral, son incompatibles con el trabajo en blanco, ¿sí? Entonces muchas veces la pensión, que nació como una cobertura por una parte de una persona que no podía trabajar o desempeñarse por sí mismo, hoy muchas veces sabe ser una barrera a la hora de conseguir trabajo, porque por ahí las pensiones, muchas veces lo hablamos, ¿no? A veces es el único ingreso formal de una familia que existe en ese sentido. Entonces, cuando uno va a un trabajo privado en ese lugar, decís, bueno, pero se cae la pensión y después si pierdo el trabajo me quedo sin pensión.
Claro,
entonces,
como antes era una cosa o la otra, hasta no hace muy poco tiempo, digamos.
Claro, exactamente. Ahora, hace muy poquito, como vos bien decís, nuestro actual ministro de Economía, Sergio Massa, sacó una normativa instruyendo a que las pensiones sean compatibles con el trabajo formal. Esto ya está decidido, ya se modificó el decreto, que es el 432. Ahora le instruyó tanto al Ministerio de Trabajo, como a la Seguridad Social, como a la Agencia Nacional de Discapacidad, quien es el que otorga las pensiones, a hacer toda la normativa específica de cada organismo para compatibilizar la pensión y el trabajo. Eso es un reclamo absolutamente histórico del colectivo de personas con discapacidad, de la compatibilidad del trabajo, porque de última, si pierde el trabajo, no tiene que volver a pedir la pensión otra vez y ese tipo de cosas, sino que si pierde el trabajo formal que tiene, por la razón que sea, va a seguir cobrando al mes siguiente la pensión, ¿no? Entonces eso creo que es un hito absolutamente histórico, porque fue un reclamo de muchísimos años atrás por el colectivo de personas con discapacidad.
Y aparte, importantísimo, como decías vos, Iván, el tema de poder tener la dignidad, que si uno quiere trabajar y lo puede hacer, tal vez no lo hacen ni de la misma manera que lo hacía en algún momento, para todos los años, digamos, también van pasando, tal vez haga algo trabaje de algo diferente de lo que antes por ahí se dedicaba, pero esta como que terminase siendo una condición sine qua non. Bueno, si tenés pensión no podés trabajar en blanco, ¿no? Como es también como volver a correr a una persona con discapacidad de un mundo laboral y de la vida y de la cuestión social, ¿no? Porque lo laboral no es solamente lo económico, sino todo lo que implica para una persona lo que dignifica el trabajo.
Absolutamente, eso digo, lo que vos acabas de decir lo quería decir yo.
Ah, perdón.
No, pero está bien, porque no solo es la plata FMX, que es súper importante, digo, pero ordena, tiene horarios, tiene cuestiones de socialización con el resto de los compañeros, tiene buena presencia, tiene un montón de cosas que hacen al orden social, ¿no? En esto de estar. Y a veces, digo, tener una pensión era una barrera absoluta para un trabajo en blanco, claro. Porque a veces la empresa decía, sí, yo lo contrato, no tengo problema que venga a trabajar, y la familia o la propia persona decía, no, tengo miedo que después pase algo, que pierda el trabajo y pierda la pensión y me quede sin nada. Entonces, hoy esa barrera va a caer, ya está. Me parece que hoy que se habla tanto, ¿no?, del Estado presente o no presente, el Estado como regulador y como compatibilizador y Estado presente en esto, me parece absolutamente importante que lo tengamos en cuenta.
Que lo tengamos en cuenta. Y en todo este año o en los tiempos que vienen, en los años que vienen pasando, para vos, ¿qué otros derechos se han modificado para bien, ¿no? Digamos, que han avanzado?
Hoy creo que no solo derechos, sino creo que hay un cambio social importante en cuanto a la condición de personas con discapacidad. Hoy se ven las personas con discapacidad interactuando en la sociedad, tomando un colectivo, trabajando. Creo que la sociedad ha cambiado su mirada que tenía desde lastimoso y pobrecito a ser parte integrante de una sociedad que no es menor a raíz de la convención en ese sentido. Yo creo que el trabajo con esto es un gran avance que va a tener, porque insisto que la pensión era una barrera. Y esto se pelea diariamente, digo, pelea en el buen sentido, sino que la lucha empezó con padres, empezó con las propias personas con discapacidad de poder ser protagonista. Hoy educación está teniendo un cambio absolutamente importante en tener una educación inclusiva, la escuela que vamos todos, ese tipo de cosas creo que se dan porque hay un cambio social que lo permite, ¿sí? Con todas las resistencias y con todas las barreras que uno quiere tener y aún más desafíos, digo, pero me parece que hoy ha cambiado eso de que las personas con discapacidad no se veían o no salían o no tenían su espacio. Hoy, digo, me parece que es, y por ese camino vamos, porque a una escuela donde van absolutamente todos, creo que eso a futuro va a ser algo seguramente muy inclusivo. Digo, cuando uno lo mama de chiquito la inclusión y que no importa uh-huh. la condición de la persona, sino otras cosas que se ponen a la hora de tener una sociedad más justa, me parece absolutamente importante y eso tenemos que seguir sosteniendo.
Sí, mientras te escuchaba estaba pensando, digo, sabemos que como siempre hablamos o por ahí cuando nos mandan algún mensajito, algún comentario, obviamente que hay cosas para mejorar, obviamente que hay cosas para siempre seguir avanzando, ¿no? Porque es como todo en la vida, digamos, hay que seguir cambiando y la sociedad también va cambiando, claramente. Sí, claro. Pero sí me parece importante todo esto que vos decís, porque creo que la visibilizar el tema, por ejemplo, del deporte, de todas las cuestiones sociales, turismo, por ejemplo, en los restaurantes, ¿no? El hecho de hacer las rampas, la parte arquitectónica, uh-huh. la parte actitudinal. Bueno, yo creo que van siendo todos cambios que uno va viendo en positivo. Sabemos que hay cosas, como dije hace un ratito, para mejorar, pero es como que ya al que le falta mejorar es como que ya no se siente tan cómodo en el lugar donde estaba, ¿no? Esto cuando vos hablabas del trabajo y uno piensa, bueno, adaptar el lugar de trabajo, ¿no? O hacer entorno ya directamente inclusivo, porque muchas veces si son lugares muy viejos sabemos que hay que hacer algún tipo de adaptación, pero qué importante esto que decís vos de que socialmente ya vayamos hacia eso, ¿no? Y que sea el modelo que estamos buscando tener.
Sí, claro, digo, en eso que vos decís es lo que tenemos que seguir trabajando y luchando diariamente, pero hoy digo, esto yo siempre digo, la perspectiva de discapacidad como la perspectiva de género la tenemos que tener y se dan un montón de lugares que a veces a mí me sorprenden porque por ahí me llaman de algún lugar que querían hacer las cosas accesibles o las quieren mejorar o las quieren hacer por una situación particular que antes no entraban, ahora las propias lugares van cambiando, esto que vos decías, uh-huh. ¿no? Ya es una decisión de la otra ya no individual de una persona con discapacidad con un reclamo en particular, sino con una apertura del otro lado, ¿no? De que tiene un restaurante, de que tiene algún lugar donde socialmente pueden concurrir personas, se van haciendo esos caminos. Y eso creo que es un cambio de mentalidad también. Sí. Importantísimo, pero se debe a la lucha de personas y familias que todos los días fueron y siguen trabajando, sumando un granito de arena para una verdadera inclusión, ¿no?
Bueno, ojalá sigamos después del domingo en este camino, ¿no? De poder seguir defendiendo los derechos, de poder seguir acompañando y obviamente que haya respeto, sobre todo para todas las voces y para todo esto que siempre estamos tratando de hacer, seguir construyendo redes, que estas redes que hemos logrado construir no se destruyan y que sigamos obviamente mirando y teniendo en cuenta que hay un otro y con esta mirada. Sí, claro. Tommy, tengo acá a Tommy, que lo tenemos, es un pasante que está acá con nosotros, que nos va a acompañar hasta el final de los programas de este año, Iván. Y bueno, ¿le querés preguntar algo al doctor Poggio?
No, decir en base a lo que venía escuchando que, bueno, como bien decía, eso no nos permite eso, la discapacidad, digamos, no nos impide ganar experiencia, digamos, ya sea en cualquier nivel, ¿no? A nivel laboral, social, porque, bueno, yo conllevo, por decirlo de alguna manera, una discapacidad y nada. Acá estoy, ¿no? Afrontando un nuevo desafío en esta hermosa familia que es Radio Nacional, que me ha acogido como uno más de ellos. Así que muy contento de formar parte de esto.
Bueno, felicitaciones y digo, en esto que decías tanto vos, Tommy, como Laura, que haya un programa que trata cuestiones de discapacidad, son cosas que hace no mucho tiempo atrás eran absolutamente impensadas, ¿no? Digo, por ahí uno en la vorágine del día a día y que trabaja y esas cosas no se para a pensarlo un poco, digo, pero en pocos tiempos creo que hubo cambios absolutamente profundos en materia de discapacidad y la idea es continuar con eso. Yo, en esto que hoy estamos para la elección del domingo, hay un solo candidato que habló de cuestiones de discapacidad en particular, que es Sergio Massa, digamos. Del otro lado, ya sé lo que pasa cuando el Estado lo quieren achicar y se corre, siempre se corre para de los de abajo, para no tanto para los de arriba, ¿no? En eso, y es importante, yo siempre creo que si el Estado tiene que ser, y su esencia es tratar de ayudar a los más vulnerables, digo, esa es la razón de la creación de un Estado, si no sería un libre albedrío de cada uno, sálvese como pueda, y el Estado cuando se achica, siempre se achica para el mismo lado, y sabemos quién sufre en esos achiques del Estado. Entonces, ojalá tengamos una cuestión de que cada uno pueda elegir en libertad, como tiene que ser, pero es importante también que los colectivos y después las decisiones que uno tomamos individuales también afectan a lo colectivo.
Exacto, exacto. Bueno, la verdad que creo que hemos hecho un repaso de las cuestiones más importantes que queríamos destacar y también esta noticia que me pareció súper importante del último tiempo con respecto a las pensiones y el trabajo. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo, Iván, por este ratito.
Lo último, ¿sí? Que la elección también va a continuar con todas las cuestiones de accesibilidad, el cuarto oscuro accesible.
Ah, súper importante.
Para personas con discapacidad auditiva, si es necesario, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, y se han capacitado los presidentes de mesa, así que bueno, ya es la tercera y ya tenemos experiencia en particular, pero van a seguir a la hora del balotaje todas las normas de accesibilidad que sean necesarias para que cada persona pueda ir y votar en igualdad de condiciones.
Bien.
Eso de entrar con una persona de confianza también.
Perfecto, perfecto. Lo hemos puntualizado en uno de los últimos programas para cuando fue la elección y buenísimo recordarlo ahora para este domingo. Así que bueno, Iván, muchísimas gracias nuevamente por haber estado ahí del otro lado y bueno, ya nos reencontraremos nuevamente si Dios quiere.
Gracias a vos, Laura, gracias, Tommy, y seguimos en contacto.
Dale, un abrazo grande. Ustedes no se vayan porque ya viene la doctora Laura Corredera.
De salir a la calle y enfrentar al viento. Los sueños a veces se hacen realidad. Dale tiempo al tiempo. Pensaban los decadentes. Cuántas noches en la ruta. Hoy siguen juntos, qué bueno que está. Dale tiempo al tiempo. Yeah.
que algún día lo podés conseguir. No se trata solo de tu voluntad, dale tiempo al tiempo. Todos los días sale el sol y la luna vuelve a brillar. Ni siquiera una bomba lo puede parar, dale tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Espero que los tuyos estén bien y vivas con felicidad. Lo que te queda en este mundo nadie sabe más allá. Dale tiempo al tiempo.
Bueno, y acá estamos con ellas, estamos con la doctora Laura Corredera, neuróloga infantil, y con Elena. Así que hola chicas, ¿cómo están?
¿Cómo les va? Gracias por la invitación.
No, gracias a ustedes por venir. Elena está ahí como tímida y encima está lejos el micrófono para saludar, pero saluda, los que están mirando en el Facebook. Ahí está, mira Elena, ahí en la cámara. Hacemos podés así. Saludar a todas las amigas, mira que te convertimos en famosa en una tarde. ¿Sí? Ya Tommy está, es recontra famoso.
Ya tiene club de fans.
Así es. Sí, ya tiene club de fans, ya los tiene todos ahí. Rendidos a sus pies del otro lado, entre el Facebook y la radio, obviamente.
Yo le tengo que preguntar a Tommy, ¿te deja hablar, Laura?
Laura es una genia, la
verdad. Ay, está lindo. Vamos de a poco, porque el primer día parecía como que no quería hablar. Se mandó una pregunta a alguien que estábamos entrevistando, que nos dejó todo, así que un capo. Y así que estamos así de a poco, ya. Aparte es músico, ¿sabías?
Ah, muy bien.
Hace su propia música. Contale un poquito.
Contame.
Bueno, básicamente soy músico urbano, ¿no? Hago música para la que usualmente escuchan los jóvenes, pero bueno, la música creo que no tiene límite de edad, ¿no?
Tal cual.
Siempre digo que la música es lo que cada uno interpreta.
¿Y tenés un grupo o sos solista?
No, soy solista.
¿Y tenés nombre artístico?
El RM2.0.
Ah, tomá.
No, sí. Ahora a partir capaz del programa que viene, por ahí, antes de cerrar, vamos a poner ya algún temita que lo vamos a buscar. Vamos a buscarlo hoy, Pepe, para antes de terminemos. Vamos a cerrar el programita.
Atentos que se viene Vanidosa próximamente en YouTube.
Está tirando una primicia, por favor. Tommy, pero ves, es así espontáneo, me manda, se viene la primicia. Info. Antes de terminar ya vamos a hablar de eso. Bueno, y hablando de todo un poco, Laura Corredera,
llegó.
La doctora Laura Corredera, acá lo muestro, que nos está mirando en vivo en el Facebook. Bueno, les cuento que la doctora Laura Corredera, que es neuróloga infantil, a ver si nos vamos a poner serios, ella nos había prometido en una de las charlas que hemos tenido cuando hablamos de trastorno del espectro autista y bueno, otros temas que hemos hablado, que nos dio la primicia de que iba a sacar un libro, y así lo hizo. Y obviamente viene a compartirlo con nosotros porque la presentación fue hace menos de una semana, ¿verdad?
Sí, fue todo el equipo en representación.
Sí, perdón.
A ver, este libro, yo escuchaba un poco la entrevista con Iván, ¿no? Y me parece que todos los que trabajamos en discapacidad y con discapacidad anhelamos algún día que el mundo sea para todos, ¿no? Y yo un poco me siento representante de los pacientes con discapacidad porque creo que a veces no los escuchan. Y uno desde su supuesta estandaridad a veces es más escuchado. Y este libro un poco empieza una nueva batalla, por decirlo de alguna manera, que es el de dejar de pedir o de trabajar tanto para que mis pacientes con discapacidad puedan adaptarse en base a veces también en modificar cosas de ellos y tratar de aportar mi granito de arena para que el mundo sea para todos. Creo que hay que cambiar al mundo y no a los pacientes con discapacidad para que se adapten al mundo. Esa tiene que ser nuestra nueva cruzada. Y un poco este que tiene mi hijo en la cabeza es una entradita a la neurodiversidad, a entender que la variabilidad de conducta y de formas de ser y de desarrollarse de los niños es mucho más amplia y se está ampliando, y la verdad que la tolerancia tiene que ser más grande, y yo hablaba y la veía a Canela y a Adela y a las chicas en la presentación, esto de que la verdad que cada vez más tenemos sentados frente a nosotros en el consultorio niños estándar, o niñas y niños dentro del rango de lo que se considera estándar, con padres que demandan cuestiones que son sentido común. Entonces, esto de criar en comunidad, de escuchar a las abuelas, de tías que colaboran, se ha perdido tanto. Yo creo que la generación joven cría tan solo y con tanto mandato, ¿no?, de lo que tiene que ser y cómo se deben criar los chicos, y esto de la crianza consciente y de la disciplina positiva, que está espectacular, mal entendida. Que se entiende que uno tiene que ser perfecto y que los chicos no tienen que atravesar ningún conflicto ni ningún desafío en su desarrollo, y que todo tiene que fluir, y cuando no es así hay algo que está mal. Claro. Entonces, yo soy partidaria de la consulta precoz, lo he dicho siempre, pero ¿a dónde estamos? ¿Qué está pasando con nuestra infancia? O sea, ¿qué está pasando con estos nenes chiquititos que en 2 años van a estar en la primaria? ¿Cómo los estamos conteniendo, no? Y comprendiendo y acompañando, y cómo estamos modificando este mundo que se viene para ellos.
Puede ser que haya dos cosas, digamos, escuchándote, que haya por un lado un diagnóstico más temprano de algunas cuestiones, pero por otro lado tenemos esto que decías vos, ¿qué nos pasa como adultos en cuanto a la mirada de esos niños, ¿no?
A ver, sí, gracias a Dios hay un diagnóstico mucho más precoz y estamos diagnosticando, y quiero ser re clara en esto, retrasos, que no quieren decir fracasos ni trastornos. O sea, hay chicos que demoran un poquito más y que necesitan un poquito más de apoyo y van a ser personas estándar. Y está bueno porque en esos pacientes trabajar significa llegar a tiempo y solucionar muchísimas dificultades que se pueden enfrentar en la escuela primaria. Pero también creo que los chicos son distintos, que estamos todos muy atravesados por la tecnología, que los chicos están muy desconectados, pero que los adultos también están muy desconectados y no están disponibles. O sea, no hay un grupo de adultos disponibles. Adultos en la plaza sin celular amacando. Adultos en la puerta del colegio esperando sin celular la salida de su hijo para preguntarle cómo le fue en la escuela. O sea, adultos jugando al tec. Adultos jugando al pinche como juegan las abuelas. Adultos que van y se meten a la pileta y juegan con sus hijos en el agua. O sea, estamos teniendo muchísimo menos tiempo de calidad con los chicos. Estar sentado con el celular en la mano no es una forma de interacción válida.
Claro, el contacto visual se ha perdido muchísimo. Sí.
Y el sentido común de que el rol de padres no es el rol de amigos. Porque los chicos, nuestros hijos, a mí hay una frase que me encanta de Fontana Rosa que dice: deseo que mis hijos, sus amigos sonrían cuando los ven llegar. Entonces, es hermoso, la verdad que la amistad es el regalo, uno de los regalos más valiosos de la vida, pero los padres no pueden ser amigos, los padres tienen que ser padres, porque si los padres son amigos, hay un montón de hijos huérfanos, y el rol de padres muchas veces es un rol no tan agraciado.
No, sabemos que los límites de alguna manera enmarcan, ¿no?
Incomodan.
Y sí, sí.
Y si uno es tan lábil, esto que te dejo de querer, de sos malo y bueno y ya no sé qué hacer y por qué me decís eso, que me duele. Y la verdad que la paternidad y la maternidad es bastante mal paga. Muy bien paga y muy mal paga. Y si no se paga, tampoco habría que exigirlo, ¿no? Porque los chicos no eligen venir. No sé si medimos la responsabilidad, o sea, creo que es nuestra única verdadera herencia. Yo a veces veo, acá voy a contar una intimidad, ¿no? Las fotos que la doctora sube de sus hijos, ¿no? A redes, dos hombres tremendos, o sea, enormes, inteligentísimos, facheros, estudiosos, cariñosos con su mamá, o sea, y el orgullo que esa le da es entendible, porque creo que nuestros hijos, ¿y por qué la pongo ya ejemplo? Porque ella es una persona con muchísima relevancia, o sea, tranquilamente con su profesión podría haber sido feliz. Y sin embargo construyó desde los cimientos 2 vidas que van a marcar la historia de muchas personas. Creo que esa es nuestra verdadera herencia. O sea, esa es nuestra proyección en el mundo, nuestros hijos. Es lo más importante que vamos a hacer.
Sí, yo creo que no es fácil, obviamente. Bueno, me imagino que el Tommy que lo está escuchando, nos está escuchando acá hablar.
Dos viejas aburridas.
Límites sabemos que hay, ¿no? Por ahí los límites pueden venir de la casa, pueden venir de la escuela, ¿no? Que muchas veces también pasa esto. Ay, no, pero en la escuela dicen que tenemos que ir así o asá vestidos o no sé qué. Bueno, se supone que los límites ayudan para enmarcar, muchas veces para ayudar en determinadas cosas. ¿Vos qué pensás, Tommy?
Y retomando un poco esto, Justamente lo que creo es que todo empieza por casa y que justamente, como decían, se ha perdido mucho, se desvalorizó la comunicación frente a frente, esa magia que tiene la charla. Pienso que eso se perdió. Pero para eso justamente está la radio, ¿no? Para recuperarlo.
Muy bien, es así. Nosotros un poco queríamos traer el tema, más allá que el libro, yo lo empecé a leer, cómprenselo, porque la verdad que es leer La Corredera, es así. O sea, lo empecé a leer y es Laura escribiendo. Esto está escrito por Laura Corredera, tal cual, es ella hablando, tal cual. Me parece, digamos, primero que te felicito porque, bueno, primero tener algo en la cabeza y llevarlo a cabo, creo que en tu vida, que también te conozco y sé lo ajetreada que es y que todo lo haces con suma responsabilidad, llegar a escribir un libro, hacer las correcciones, encontrarse con un editor, bueno, lleva todo un proceso tremendo. Pero pudiste volcar lo que hace mucho vos querías volcar, ¿no? ¿Por qué el título que tiene mi hijo en la cabeza?
Bueno, yo creo que este libro es un prólogo, ¿no? De los que vienen. Es corto, a propósito, porque está pensado para padres centennials. Y es como una presentación. Es como, este es mi estilo, esta soy yo. Si vos vas a querer leer 200 páginas, tenés que fumarte esto, básicamente.
Claro. Empezamos por esto.
Sí, empezamos por esto. Por eso yo digo, si ya la compraste y no te gusta, no digas nada. Y si lo compraste, bueno, o lo pediste prestado, por lo menos haceme propaganda. La verdad que yo siento que la consulta, aunque durara 20.000 horas, es siempre corta, que hay un montón de cosas que yo me quedan por decir, de cosas cotidianas. Y este libro un poco viene a hacer eso, a escribir todo lo cotidiano, lo empático, lo estás haciendo bien, o sea, no hay reglas escritas para criar.
Es un mensaje para quienes lo están criando.
Claro, es un abrazo a los padres que compran el libro y que, porque si lo compran, lo intentan, si lo compran, quieren ser mejores. Es decirle, es mentira, todos hablan las partes lindas de su vida y nadie te cuenta las que remembrea. Cada proceso de crianza es único, incluso intrafamiliar. O sea, uno no es la misma con sus hijos, aunque se lleven poca edad. O sea, el otro es un espejo que te refleja y que te constantemente te está enfrentando a tus miedos, a tus errores. Entonces es un poco de sentido común, un poco de consejo de abuela, un poco de consejo de madre, un poco de explicación de por qué funciona así y por qué se dan esas cuestiones de respuesta. Y algunos pequeños consejos. El que viene, que yo creo, por lo que vengo escribiendo, que va a ir casi todo orientado a límites, que es una pregunta muy común. Yo creo que los límites primero los tenemos que tener los adultos, que nadie puede hablar de lo que no conoce y no tolera. Va a ser más largo. Y es la continuación un poco de este libro. Y bueno, después iremos por etapas. Pero esta es una revisión, un poco una mirada, sin entrar en detalles y en títulos extraños y con palabras sencillas, de algunas teorías que hay sobre crianza y cómo en realidad todas tienen algo de bueno y ninguna tiene que ser totalitaria. Me parece que hay que poder tomar lo que es bueno de cada una y a su vez, de lo que es buena de cada una, aplicar lo que me sirve a mí.
Bien, perfecto. Cuando nosotros hablamos de neurodiversidad, que vos lo nombraste hace un ratito, para los que están escuchando del otro lado, ¿a qué nos estamos refiriendo?
A ver, cuando hablamos de neurodiversidad no hablamos de discapacidad. Cuando hablamos de neurodiversidad, este es un concepto que no es nuevo, es viejísimo y que se retoma ahora, y que habla de esto, de que cada cerebro es distinto y que hay un rango de normalidad aceptado. Por ejemplo, yo empecé a hablar a los 9 meses, pero caminé al año y medio. O sea, yo decía no quería caminar. O sea, decía no quiero caminar. O sea, básicamente lo decía en una frase con un montón de palabras.
Obvio.
Porque, a ver, nosotros tenemos áreas del desarrollo y es imposible que una persona, esas áreas de desarrollo, sean parejas. Entonces, siempre tendemos a ver los humanos, porque tenemos un gran ojo para el defecto, eso es una cuestión neurobiológica, porque nos evita el daño, la lastimadura y que nos ataquen, lo que el otro hace malo le cuesta. Pero nos cuesta mucho ver lo que el otro hace bien. Entonces, me gusta pensar que los humanos somos como un diagrama de torta, como si fuesen esos gráficos redonditos que tiene porciones, en donde las porciones de cada área de mi desarrollo son distintas. Entonces, todos tenemos los mismos colores, pero en porciones distintas. Y eso es la neurodiversidad. Es lo mismo que pasa con el autismo. O sea, los pacientes con autismo, todos tienen las mismas áreas, pero el grado de afectación es distinto. Entonces, si nos imaginamos este diagrama de torta y los distintos rangos de colores en distinta proporción, hay gente que va a tener más rojo, otros más amarillo, otros más azul, otro más verde, pero eso no quiere decir que te falte nada, sino que yo veo más tu rojo y en otro veo más el verde. Pero los dos somos iguales y los dos tenemos lo mismo y estamos bien para la edad. Entonces, cuando hablamos en neurodiversidad, hablamos de esta, ¿cómo lo digo para que no suene mal? Diferencia tolerable, distancia permitida entre los seres humanos que nos hace distintos, pero estándares. Para los que hacen medicina o saben de economía, es entrar dentro de esta campana de Gauss, dentro de la normalidad, aunque esté en el límite. Yo siempre pongo este ejemplo.
Y aunque esté un poquito para un lado, un poquito para el otro.
Tal cual, a ver, yo pongo el ejemplo de mío, ¿no? A ver, yo no soy muy alta. Entonces yo me paro y les pregunto a las personas, ¿yo soy enana o petiza? Y todo el mundo me dice, soy petiza. ¿Por qué? Porque, claro, hay una mirada sesgada. Yo soy la neuróloga, estoy sentada ahí, estoy en la carrera universitaria. Se supone que debo ser petiza. Petiza es la más baja de lo normal, por decir una palabra que se entienda. Ahora, enana es una enfermedad. Yo soy enana. O sea, mi altura, por 2 centímetros, entra dentro del rango de enanismo. O sea, si alguien lo hubiese diagnosticado a tiempo y quizá hubiese hecho un tratamiento, a lo mejor hoy estaría en otro lugar. Quizá me hubiese perjudicado, porque quizá la personalidad histrónica tiene que ver con el enanismo, claro, y no con una altura normal. No lo sabemos, es contrafáctico. Pero lo que voy es, ¿cómo lo sabemos? Porque me puedo medir. Lo que pasa con la neurodiversidad y la neuroatipía es que a veces ese rango, ese gris, ese tan pegadito, es muy difícil porque no hay una regla dura para medirlo.
Claro.
Entonces, el paciente que puntúa para autismo por 3 puntos, es muy lógico que haya un montón de personas que lo vean como una persona normal en ámbitos favorables. Y que solamente en un ámbito muy desfavorable, cuando el paciente esté muy desregulado, se note, por decir de alguna manera, que tiene autismo. Esto pasa mucho con los Asperger. Entonces, claro, y vos decís, ¿tiene o no tiene? Ni tiene ni no tiene. Yo soy enana en el avión porque no llego a poner la valija. Y en mi casa, que tengo todo adaptado, la paso bomba. Claro. Pero no tengo las cenas.
Claro, claro. Sí, sí, sí.
Entonces, me parece que tenemos que dejar de mirar y yo que soy reprodiagnóstico, me parece que está bien, pero que siempre hay que tomarlos con precaución y entender que el diagnóstico es algo más de esa persona y no puede ser lo que lo defina.
Igual todo esto que vos estás diciendo, bueno, ya nos queda poquito tiempo, pero todo esto que estás diciendo me parece que es excelente para quien quiera leer el libro, pero también es lo que vos explicás o intentás explicar en el consultorio a esos papás, a esas mamás que, o abuelos o quien acompañe a esos niños, en cuanto hay un diagnóstico, ¿no? Porque también, como hablábamos con Iván, la importancia también de determinados diagnósticos, más allá de la neurodiversidad, es poder tener, que la persona pueda tener estos derechos, ¿no? Como por ejemplo el certificado único de discapacidad, que muchas veces también tratan como de irse de costado el certificado único de discapacidad.
Porque tiene un nombre horrible, porque todavía hay mucho tabú con la palabra discapacidad. Y la verdad que la OMS todavía habla de persona con discapacidad, no dice de persona con capacidad diferente, y no tiene nada de malo la palabra discapacidad, es una palabra.
Claro.
¿Sabes quién le da la connotación mala? Los humanos. La palabra discapacidad es una palabra más.
En realidad, como decimos siempre, las barreras que hay en el entorno son los que generan la discapacidad. Bueno, sería las palabras, lo actitudinal, y bueno, lo hablábamos con Tommy el otro día, ¿no?
Claro. Pienso, retomando un poco el concepto de una canción, somos tan distintos e iguales, ¿no?
Y así es. Por eso es nuestra cortina, Tommy, pero viste qué lección que hicimos, ¿no? Es que es así, somos tan distintos e iguales.
Pero...
Y esto de la neurodiversidad que decías vos, Lau, me parece que es importante, así como hablamos con Iván hace un ratito, de las cosas que hay que seguir charlando. Me parece que
hay que cambiar al mundo para nuestros pacientes y dejar de querer. Si ellos quieren, está bien, pero me parece que ponemos tanto esfuerzo sin darnos cuenta que a veces queremos normalizar y no ponemos el mismo esfuerzo en que el mundo entienda. A ver, yo lo digo, siempre a ver, el mundo es de todos, ellos están en el mundo. No puede ser que tengan que pedir permiso para vivir, para moverse. Es tremendo, o sea, ¿cómo no lo pueden entender? ¿Cómo cuando se ve una familia que está atravesando una situación de mucha desregulación conductual de un hijo, cómo puede ser que haya gente que siga mirando, juzgando?
Claro.
O sea, tan mal estamos que no podemos entender que ya es difícil algunas circunstancias como para que nosotros, que tenemos el privilegio supremo de no padecer ninguna circunstancia, a veces hasta dolorosa físicamente, de tener la bondad de hacerles la vida más fácil. No puedo creer que tengamos que decirlo.
Bueno, lamentablemente sí, por eso me parece súper súper importante volver a recapitular los temas, volver a hablar de la neurodiversidad, y sabemos que obviamente te vamos a tener acá nuevamente para hablar de esto y de muchísimos temas, porque bueno, ahora ya se nos acabó el tiempo, pero bueno, primero felicitarte,
gracias,
después agradecerte,
gracias,
no solamente por haber venido, sino también por haber sacado este libro, que creo que para muchos que lo lean, va a ser mucho más fácil entender muchas cosas.
Sí. Lo pueden conseguir por Instagram, en @laucorredera, en breve en Cúspide.
Muy bien.
Y bueno, si no, nos escriben por redes y los contactamos.
Bien, ¿cuál es nuevamente el Instagram? Porque también hay un montón de reels y de videos que la doctora aclara y cuenta un montón de cuestiones.
@laucorredera.
Bueno, Lau, la verdad que nuevamente gracias por haber estado acá este ratito. Gracias, Elena, que se portó como una genia. Total, está ahí, no sé si está escuchando porque está muy seria.
No sé, está tan seria. Salió el padre.
Bueno, sí, ya lo veo. Bueno, Tommy, gracias, vos también.
Acá voy a estar para acompañarlos con toda la onda de 19 a 20 horas. Somos Radio Nacional, la radio que vos elegís.
Muy bien, qué cierre. Bueno, ¿y tenemos para cerrar la música de Tommy? Búscala, a ver, búscala, te damos 2 minutitos. Bueno, la vamos a buscar para el próximo programa. Prometemos terminar, cerrar con, porque esto fue así medio de improviso, cerrar con un tema de Tommy y un tema que vos elijas. Así claro. Que ya se lo vas a pasar a Pepe para que lo pueda tener. No, bueno, lo que pasa que se lo dijimos así, seguimos charlando y bueno, nunca más le dijimos. Así que bueno, gracias a todos ustedes por haber estado ahí del otro lado, gracias de nuevo Laura, gracias Tommy y gracias Elena, gracias Silvana que también está ahí, Pepe Falkenstein y a ustedes que nos vamos a estar reencontrando próximo martes 19 horas que se viene el programa enterito de Deporte Adaptado con el licenciado Gustavo Eider. Que anden bien.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Soy mi pasado, soy mi después. Soy libre y dichoso por elección. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar.